Y empezamos con el primero de los temas, ya que Valentina mencionaba el nombre del canciller Rodolfo Nin Noboa. Bueno, ayer conocíamos declaraciones que se hicieron públicas a través de una versión taquigráfica del Parlamento, de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, en donde se informaba que el canciller Rodolfo Nin Noboa había acusado al gobierno de Brasil de querer comprar el voto de Uruguay al pretender que se suspendiera el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela a cambio de futuros acuerdos comerciales. Algunos tramos de la versión taquigráfica. No nos gustó mucho que el canciller Serra viniera a Uruguay a decirnos que venían con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que además, si se suspendía, nos iban a llevar en sus negociaciones con otros países, como queriendo comprar el voto de Uruguay, dijo el canciller Rodolfo Nin Noboa. Luego de que se conocieran estas declaraciones, que llegaron hasta Brasil, por supuesto, bueno, la Cancillería del vecino país emitió un comunicado mostrando su descontento con la situación generada por estas expresiones. Brasil recibió con profundo descontento y sorpresa las declaraciones del canciller Nin Noboa sobre la visita del ministro José Serra al Uruguay, que fueron hechas durante una reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados Uruguaya el día 10 de agosto. El tenor de las declaraciones no es compatible con la excelencia de las relaciones entre Brasil y Uruguay, agrega este comunicado. A lo cual hay que sumar declaraciones que aparecen también hoy en el diario El País, del diputado oficialista Daniel Cagliani, que integra la delegación del Parlamento del Mercosur, que hoy se va a reunir justamente con Rodolfo Nin Noboa para tratar este tema. Dijo que ante la falla de las cancillerías se va a intentar ofrecer una válvula de escape con la diplomacia parlamentaria. Las cancillerías se crearon para evitar conflictos, pero ahora parece que los están promoviendo y creemos que hace falta mucha más prudencia en las declaraciones, decía Cagliani, reitero, al diario El País. Con todos estos elementos, abrimos esta primera ronda de comentarios y arranco en este caso por Selva Andrioli.
Bueno, yo creo que ya he expresado en otras oportunidades mi apoyo a lo que es la política de Cancillería, en el sentido de que ha tomado decisiones contundentes y coherentes en una serie de problemas que atañen, incluso en este caso concreto, al de Venezuela y al dejar la presidencia pro tempore, que efectivamente no le correspondía mantenerla después de los 6 meses, y a hacer primar en este caso lo jurídico sobre lo político. Paradójicamente, los que antes criticaban que lo político era lo que había predominado cuando ingresa Venezuela, que no es objetable, yo creo que sí que fue así, sin embargo ahora están haciendo primar lo político sobre lo jurídico para no aceptar que Venezuela asuma la presidencia pro tempore. Pero yendo al caso concreto de esta especie de problema que se generó entre dos cancillerías, yo me pregunto, si me dicen que tiene 4 patas, una cola y que ladra, yo pienso que es un perro. Entonces, si a mí viene acá el canciller Serra y plantea la opción, le plantea a Uruguay no entregar la presidencia pro tempore a Venezuela y al mismo tiempo lo invita a compartir en soledad una serie de acuerdos comerciales, si eso no se llama de alguna manera querer comprar el voto o querer comprar el apoyo a la política brasileña en torno a Brasil, me parece que es no ser un ingenuo. Entonces, me parece que lo que comentó Nin, que además lo aclaró en la comparecencia en el Parlamento, ya había tomado estado público esta información, no es que fue una cosa interna entre cancilleres, que efectivamente a veces hay cuestiones de prudencia que uno guarda, que no deben ser comentadas públicamente. En este caso lo hizo en el máximo órgano parlamentario, por lo tanto me parece que está muy bien que rinda cuentas de la política que lleva a cabo Cancillería, e incluso aclaró que esta situación había sido ya había tomado estado público a partir de la propia Cancillería brasileña. No la de comprar el voto, porque nadie va a decir esa expresión, pero sí esta especie como de canje de servicios, ¿no? De que me das esto y yo te doy esto otro.
Entonces, intercambio de favores, digamos.
Ahí está. Entonces, a mí me parece que lo que hizo Nin fue correcto y me parece además que la postura de Uruguay en este caso también fue atinada. Y que, como dice Nin en parte de sus declaraciones, le da a Uruguay autoridad moral para comportarse con lo que venga, es decir, con lo que viene ahora. Así que nada, me parece que este tema es efectivamente producto de una confrontación menor, por supuesto. No entiendo tampoco la declaración de Cayani. La mesa política del Frente Amplio le ha dado el respaldo completo a la postura de Cancillería. Me sorprende que salgan a decir esas cosas.
Bueno, entenderán los caballeros de la mesa que le voy a dar la palabra a la otra dama que hoy integra esta tertulia de miércoles, que además, como decía, integra la Comisión de Asuntos Internacionales, de donde salieron estas expresiones del canciller. Valentina.
Sí, en realidad nosotros siempre, obviamente, siempre reclamamos que lo jurídico estuviera sobre lo político, y en esta vez no es diferente. El tema es cómo aplicamos lo jurídico. Yo lo que creo es que nosotros no podemos de manera selectiva aplicar lo jurídico a determinados países y a otros no. O sea, la Cancillería y el oficialismo ha sido muy crudo con el tema o ha mirado con bastante detenimiento todo lo que es la situación política de Paraguay y de Brasil, y creo que no han sido igualmente objetivos con Venezuela, ¿no? O sea, nosotros, si bien lo de la presidencia puede estar ajustado a derecho, entendemos que no es ajustado a derecho el no interpretar o no aplicar la cláusula democrática que obviamente otros países reclaman. Para mí es evidente que en Venezuela hay una violación del Estado de Derecho, y no nos parece, o por lo menos una amenaza de ruptura democrática, no nos parece coherente tampoco con lo que se aprobó en Cámara de Representantes, que es el protocolo Ushuaia 2. Nosotros en Cámara, obviamente no con los votos del Partido Nacional, pero sí con los votos del oficialismo, que tiene mayoría, se aprobó el protocolo Ushuaia 2, donde en su artículo 6, si mal no recuerdo, se recrudecen las medidas para los países que no conserven un Estado de Derecho, o incluso que haya una amenaza de ruptura democrática. En Venezuela, nosotros no quedamos conformes con las explicaciones de la Cancillería en la Comisión de Asuntos Internacionales, porque entendemos que se está mirando con una especie de miopía selectiva el tema de Venezuela. No se ven cosas que son, como lo dije, evidentes para nosotros. El hecho de que haya presos políticos, creo que no escapa a nadie, que esos presos políticos hayan querido usarse como mercancía a modo de canje para arreglar otros asuntos, creo que hace ver a todas luces de que el régimen democrático no se está respetando. Incluso tenemos ahora el tema del referéndum en Venezuela, que básicamente el referéndum revocatorio, que si se hace antes del 10 de enero es una cosa, y si se hace después del 10 de enero es otra cosa. Entonces, creo que el tema de dilatarlo tampoco hace que la democracia sea respetada, ¿no? Porque las firmas se consiguieron, y la diferencia de que si se hace después, renuncia Maduro, no se llama elecciones y queda su vicepresidente, que fue nombrado, ni siquiera electo. Ese vicepresidente, que sería presidente, puede a su vez nombrar su vicepresidente. Si él vuelve a nombrar a Maduro y luego renuncia, Maduro, por la vía de los hechos, continúa siendo presidente. Como ven, o sea, para mí no es un régimen democrático. Entonces, si vamos a aplicar lo jurídico, debemos ser honestos intelectualmente y aplicarlo a todo.
Vamos a darle la palabra ahora a Eduardo Loría.
Bueno, en primer lugar, preocupación por la crisis del Mercosur. Una crisis que se está agravando a raíz de todas estas, situaciones donde está involucrado particularmente el canciller de Brasil, Serra, que es el tema. Yo creo que lo de Venezuela lo podemos discutir, pero creo que hay que referirse ahora al tema que está en el momento, que es el tema de que Brasil renueva sus vocaciones imperialistas. Brasil siempre fue un imperio, tiene vocación imperial, y acá viene, además, con algunas monedas para intentar comprarlo. ¿Nos extraña lo de Serra? No, porque estamos en presencia de un régimen que es un régimen, diríamos, desde nuestro punto de vista, es un golpe de Estado lo que se ocurrió en Brasil. No se ha aprobado en absoluto los delitos de responsabilidad fiscal de la presidenta Rousseff. Ha habido compra de votos reconocida, pero así, escandalosa. Cunha, no quiero calificar, no quiero entrar en calificaciones, pero cualquier persona que siga eso no puede objetivamente respaldar a Cunha. No puede respaldar al mismo Temer, acusado de recibir propina. No puede respaldar al mismo Serra, que acaba de ser acusado por un integrante del Ejecutivo de Obrederecht de recibir varios millones, 5 millones de dólares de propina. Entonces, claro, uno ahora entiende cómo están acostumbrados a actuar y vienen, a comprar, porque a ellos los compran. Entonces, están en esa dinámica. Acá en Uruguay no es así. Se toparon con otra realidad que tiene que ver con mirar las cosas de otra manera. O sea, de este tema es el que tenemos que hablar. Por otra parte, vuelvo al comienzo. A nosotros nos preocupa mucho la situación del Mercosur. ¿Por qué nos preocupa? Porque esto tenemos que relacionarlo con la cotidianidad de nuestro pueblo. Hay muchas industrias, muchas fábricas, muchos productos que dependen para, digamos, comercializarse de Brasil, que es nuestro principal mercado. Y esto tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué importa este tema en un debate de tertulia? No es un tema abstracto el Mercosur, no es un tema de casi, no es un tema que esté por allá arriba, es un tema que puede afectar el bolsillo de nuestra gente, la vida, el destino, el trabajo. Por lo tanto, es por eso que tenemos la obligación de preocuparnos, mirar mucho más allá de la circunstancia, diríamos, esta que nos afecta y que nos impacta por la dimensión del hecho que se acusa. Pero yo creo que la capacidad nuestra, como seres, diríamos, políticos, que todos lo somos nosotros, y los que están también escuchándonos son seres políticos, aunque no se den cuenta, tenemos que preocuparnos por cómo puede impactar esta situación en la realidad concreta de nuestro país. Por eso es que estamos hablando de esto, y por eso es que la gente tiene que seguir estos procesos con atención.
Agustín.
Bueno, yo entiendo que Eduardo no quiere hablar de Venezuela.
Eso lo hablamos.
Después de 20 años de defender un régimen que está culminando con su pueblo metido en la miseria económica y en la falta de libertades que está terminando, yo tampoco quisiera hablar. Pero lo que trajo Valentina, el tema de Venezuela acá, está directamente relacionado. Me parece totalmente pertinente con el tema. Yo también quería hablar del Mercosur. Me parece muy, muy pertinente a los que creemos en la integración regional, como yo creo que es clave, es un elemento estratégico para la integración económica del país, para el rol geopolítico que tiene que jugar, para nuestro lugar en el mundo, realmente creemos en el instrumento. Es tristísimo lo que está pasando, es tristísimo. Se ha bastardeado una herramienta, y esto no es de ahora, esto no pasa de repente. Acá lo que pasó fue que cuando dicen lo político por encima de lo jurídico en esa frase, fue el día que se ingresó a Venezuela por la puerta del fondo, echando a Paraguay, aplicando una cláusula muy dudosamente y porque éramos todos amigos ideológicos y Paraguay era el distinto, ese día fue la coronación de bastardear una herramienta. El Mercosur inició en los 90 con un proyecto económico más que nada, luego se fue consolidando y se le fueron a grandes instituciones que lo, mirándose a Europa, que lo consolidaban con un rol más político, y tuvo una etapa final cuando todos teníamos dinero y se había un tío rico en el Caribe que tenía petrodólar y se venía y regalaba, y fue entrando y fuimos haciendo de un instrumento de integración económica y política un club de amigos, y el que pensaba distinto lo íbamos cogiendo para afuera. Lo que está pasando ahora cambió la correlación de fuerza. Yo obviamente tiene que ser todo ajustado a derecho, estoy realmente convencido que no puede haber ninguna solución que se busque por afuera que no esté ajustada a derecho, y en ese sentido la semana pasada cuando hablamos de la posición del gobierno uruguayo yo no tuve ningún problema en respaldarla, pero creo que los problemas políticos tienen que dar soluciones políticas ajustadas a derecho, pero los problemas políticos tienen que dar soluciones políticas ajustadas a derecho. Acá hay un problema político muy claro de un Mercosur que realmente está en una crisis pero existencial, que ya tenía muchos problemas y está en una crisis existencial, y que no sabemos cómo va a salir de esto. Y hay una correlación de fuerzas que cambió, y ahora los grandes que antes tenían una afinidad de izquierda, ahora tienen otra afinidad. Y nos presionaron nosotros, para mí muy mal nos presionó Argentina, así, para que cumplamos el rol de la discusión que no se quiere dar. Acá hay un problema con Venezuela, de que no queremos, que nos da vergüenza a los sudamericanos, también el gobierno uruguayo, que lo hizo saber varias veces por cómo calificó a Maduro. Nos da vergüenza que Venezuela sea el presidente en la presidencia de Mercosur y no buscamos una solución nueva. No se tuvo lo que hay que tener, no se tuvo el coraje para buscar soluciones reales. Se nos quiso meter a Uruguay toda la presión. Eso, hasta ahí mi respaldo al gobierno uruguayo. En diplomacia el tema de los intercambios comerciales, por favor, no es nuevo. Yo sé que no es lindo, es políticamente incorrecto, no me parece bien, pero sucede todos los días. Y el presidente Mujica nos lo hizo ver muy bien cuando dijo que para vender unas naranjas se tuvo que traer una gente de Guantánamo. Lo dijo suelto de cuerpo con la alegría que le caracteriza. No es nuevo. Yo creo que si esto pasó, es muy grave. Yo creo que el rol diplomático tiene que salir a relucir la estampa de diplomática. Yo no sé si es lo mejor que nuestro canciller ande ventilando eso. Y hay que tener un rol distinto, porque de barrio nos vamos a mudar y hay que seguir conviviendo con estos vecinos.
Tenemos 4 minutos para repartir entre 4 contertulios. ¿Lo vamos a lograr?
¿Cuánto va a salir?
No lo sé. Silva, adelante.
No, muy simple. Creo que el papel de Brasil en este caso no es feliz por varias razones. porque también, como decía Laurier, Brasil no está atravesando su mejor momento político. Todas las personas que están al frente son de dudosa, por no decir otra cosa, trayectoria moral, y se han erigido como artífices del cambio de una presidenta que fue elegida por creo que 54 millones de personas. Entonces, de verdad que no es, no son los mejores interlocutores en este caso como para que yo diga, bueno, me apoyo en que están realmente queriendo resolver un problema que efectivamente, coincido contigo, Agustín, es político, pero que se puede resolver solo en el marco de ciertas condiciones que sean de carácter jurídico, porque si no, ¿qué hacemos? Es todo a opinión. Así como se criticó en su momento lo que pasó con Venezuela, nosotros como uruguayos no podemos seguir haciendo lo mismo. Y me parece que es correcta la posición de la Cancillería en no ceder a esas presiones. Además, hoy por hoy, la cláusula democrática, la aplicación de la cláusula, ¿quiénes la están pidiendo? Digamos la verdad, la están pidiendo dos gobiernos complicados. Entonces,
¿el de Paraguay por qué complicado?
Y complicado, quizá el de Paraguay sería el menos complicado, pero también es una respuesta, yo te diría, de enojo, porque fueron sacados del medio cuando la decisión del Senado paraguayo no permitía el acceso de Venezuela al bloque. Entonces, tampoco eso era una posición que en ese momento era ajustada, diríamos, a ninguna perspectiva estratégica de integración. ¿Por qué Venezuela no? Digamos la verdad, en ese momento preciso, que no estaba la crisis que está ahora viviendo Venezuela, ¿por qué Venezuela no podía integrar el bloque? Así como estamos tratando de traer a Bolivia, a Chile, ¿sí? ¿Por qué Venezuela no? Entonces, a ver, si empezamos por el principio, digamos las cosas tal como son. Entonces, me parece a mí que la crisis del Mercosur no empieza hoy, estando incluso gobiernos de empatía, si querés, ideológica, como eran Cristina, Brasil con Dilma y Chávez. De todas maneras, el Mercosur y los acuerdos económicos eran muy complicados y los vivimos todos. Por lo tanto, no siempre tampoco la ideología o la simpatía del club político, como tú decís, nos lleva directamente a una buena solución de los temas de los pueblos. Yo coincido que el Mercosur debería ser un proceso de integración de pueblos y no de gobiernos, en el sentido, aunque los gobiernos sean ejercidos provisoriamente por determinadas personas, pero me parece que debería salvaguardarse eso para que realmente prospere, porque si no, efectivamente, estaríamos con el gobierno de turno de cada país cambiando de postura. Nada más.
Antes de continuar con los comentarios y antes de irnos a la pausa, estaba leyendo declaraciones que se acaban de publicar en algunos portales, hechas por el presidente Nicolás Maduro en su programa de radio y televisión, en donde dijo que su país se declara en batalla para salvar al Mercosur de la triple alianza que conforman Argentina, Brasil y Paraguay, y además agradeció a Uruguay por la fuerza moral que ha demostrado tener nuestro país. Le doy las gracias al presidente Tabaré Vázquez y al pueblo de Uruguay por toda la fuerza moral que han demostrado, dijo Nicolás Maduro en su programa de radio y televisión. Valentina.
Sí, justamente ayer también, a última hora, la canciller venezolana retuiteó justamente un tuit de nuestra, que decía que agradecía justamente a Uruguay por su actitud ante el tema de la presidencia. Yo en realidad no coincido con Selva. Yo creo que en estos últimos 10, 12 años se ha manifestado, o por lo menos la posición en cuanto a las relaciones internacionales de Uruguay ha sido de amiguismo de otros gobiernos, y para mí es un tema de que, como política de Estado, nosotros no tenemos que ser amigos de los gobiernos ni estar afín ideológicamente. Nosotros tenemos que velar por el interés nacional, y el interés nacional muchas veces es no hacerse amigo del gobierno, sino amigo del país. Los gobiernos pasan y el país es lo que va a quedar. Por lo tanto, yo creo que si se pudo haber cometido un error es justamente haber intentado ser amigo de los gobiernos, a veces con similitudes ideológicas, a veces no, pero sí, claramente había dos bloques, y yo creo que Uruguay se puso del lado que a mi criterio no era correcto.
¿Eduardo?
Bueno, acá nosotros tenemos que ver, me parece a mí, quizás algo que está detrás de todas estas, todas estas historias, que es la búsqueda por parte de lo que yo llamaría los sectores dominantes en Argentina y en Brasil, por supuesto que también en Paraguay, de buscar destruir el Mercosur y de buscar, diríamos, una nueva inserción internacional de sus respectivos países, privilegiando lo que es la Alianza para el Pacífico, privilegiando una nueva reinserción en el mundo a través de acuerdos de libre comercio donde el Mercosur quede, diríamos, por fuera de la realidad. Eso es lo que, a mi juicio, está detrás. Lo han dicho, no es que yo lo diga, ¿no? Lo dice la FIES, la Federación de Industriales de San Pablo, que es el verdadero poder en Brasil, lo ha dicho Macri. No es que yo lo esté diciendo por Macri, lo dice Macri. Por lo tanto, ellos han explicitado estas, diríamos, ideas de tratar de ubicarse de esta manera en el mundo y ponen en peligro, sin duda alguna, el Mercosur. Por lo tanto, también yo digo que no hay que entrar en ese juego. No hay que entrar en ese juego de destruir al Mercosur, porque es peligroso para Uruguay, para nosotros en particular, donde estamos. No voy a hacer la historia de por qué, pero nosotros hoy estamos con una realidad. Gran parte de nuestro trabajo nacional va hacia Brasil, va hacia el Mercosur. Y eso es lo que nos tiene que importar. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos del Mercosur y frente a estos intentos de destruirlo, saber que vamos a ser fuertemente afectados si pasa. Por lo tanto, hay que defenderlo, el Mercosur, y desde ese punto de vista, bueno, hay que ver de qué manera nos movemos inteligentemente en una cancha, pero muy amarrada.
Vamos a cerrar esta ronda de comentarios y este tema con Agustín.
No, tres comentarios bien, bien puntuales. Uno, el Mercosur no está esto. Verlo así es ver un arbolito y no ver el bosque. El Mercosur está llegando a un proceso agonizante por todo lo que pasó antes, por todo lo que se le hizo antes. No lo están destruyendo ahora. Y los intereses, la falta de... Segundo punto, parte de esto es la falta que tuvo Argentina y Brasil de ser los líderes de este proyecto, como fueron Francia y Alemania en Europa. No lo quisieron ser, siempre velaron por sus intereses nacionales.
Decidimos.
Con gobiernos de izquierda, sobre todo la recuperación económica que hubo acá en el Cono Sur no tuvo nada que ver con la integración regional, al revés. Antes de la crisis estábamos mucho más integrados y dependíamos mucho más de Argentina y Brasil que ahora este proceso de que éramos todos amigos y que había muchas en los 90 con el Mercosur.
Claro, y le regalamos mercado.
Era un Mercosur mucho más integrado económicamente. Esta etapa final es una etapa que de la boca para afuera todo declarativo, pero cada uno velando por su interés. Y la responsabilidad es de los dos grandes. Y tercer punto, no lo quiero dejar de decir, creo yo, sin duda Selva tiene que estar ajustada a la derecha, a derecho de la solución. Creo que una solución ajustada a derecho era aplicar la cláusula democrática. En Venezuela ya están dadas las condiciones para que se aplique la cláusula democrática.
En Brasil no te gusta.
En Brasil seguro que no me gusta porque hay una constitución que sabe. Sí, no me gusta el gobierno, claro. Me parece lamentable, no, claro, me parece lógico, lamentable el proceso que se hizo. Comparto las palabras de Selva, todo lo que dijo sobre el gobierno de Brasil. No, obviamente no están dadas las condiciones para la cláusula democrática. En Venezuela, hay presos políticos, hay un proceso...
Hay una Asamblea Nacional recientemente elegida que está funcionando. Que todavía
absolutamente.
No importa, digo, pero está funcionando. Mirá que yo...
Déjame terminar. Sabés
que no estoy a favor de Maduro para nada.
Perfecto. Tranquila, el tema de la Asamblea Nacional, que me parece ultra pertinente, hay un tribunal constitucional que es totalmente chavista y que desconoce cuánta cosa quiere la Asamblea General.
No
hay un
referéndum
revocatorio, que es un instrumento directamente creado por Chávez para que el pueblo pueda sacar el gobierno cuando quiera. Nadie duda, nadie seriamente discute que están las firmas y no se lo convoca porque no se quiere. Y la estrategia es la que acaba de explicar Valentina: esperar año que viene para cuando lo convoquen, ya sea tarde, porque a menos de 2 años de las elecciones queda el vicepresidente. Si eso no es problemas democráticos, ¿qué es?
Bueno, tenemos que hacer la pausa, son las 9:35, hacemos la tanda, seguimos en tertulia con Valentina Arlegui, Selva Andrioli, Agustín Iturralde y Eduardo Lorier, y después de la pausa nos vamos a Turquía, ¿les parece bien?
Bárbaro.